El Salmo 56, vamos a leer todo el Salmo. Al músico principal, sobre la paloma silenciosa en pareje muy distante. Mictam de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Ten misericordia de mí, hijo Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean. Porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. No están ellas en tu libro. Se dan luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamaré. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Amén. Hemos escuchado la palabra perfecta, inspirada y poderosa de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, te pedimos ahora a tener mentes preparadas para escuchar la predicación, corazones preparados por tu Espíritu Santo, oídos abiertos. Porque, Señor, necesitamos tu palabra. Por eso estamos aquí, no solamente para vernos, para cantar. Necesitamos tu palabra, Señor. Entonces te pedimos que puede ser una predicación clara y fiel al texto y que pueda animar a tu pueblo, Señor, en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El Salmo 56:3 es uno de los primeros versículos que me acuerdo haber memorizado en mi vida. Tal vez había memorizado otros versículos antes, pero desde chiquito me acuerdo cómo este versículo siempre ha estado en mi mente. Siempre lo he repetido y pensado, siempre ha sido de fortaleza para mí, ánimo para mí. En el día que temo, yo en ti confío. Porque cuando somos niños, tenemos muchos temores y miedos, ¿verdad? Tenemos el miedo del monstruo que está debajo de la cama. Tenemos miedo del niño que te hace bullying en la escuela. Tienes miedo como niño de perder a tus papás, o lo que sea. Yo tenía mis temores y creo que por eso ese versículo siempre de mucha confianza para mí. Pero no solamente tenemos temores y miedos como niños, ¿verdad? Crecemos y tenemos más. Diferentes, tal vez, pero seguimos con nuestros temores. E igual como el niño o la niña que teme ir a la escuela porque allá está el niño más grande que va a molestar, intimidarle. Mientras crecemos nosotros y ya somos adultos, todavía tenemos miedo, todavía tememos a veces al hombre. Todavía tememos lo que el hombre nos puede hacer. Y por eso es impactante que aquí en nuestro Salmo, David hace la pregunta, ¿qué puede hacerme el hombre? Ahora, la respuesta natural que tenemos es, pues muchísimo, ¿no? El hombre me puede hacer mucho, nada más tenemos que ver las noticias. El ser humano, ya sea hombre o mujer, puede hacerme mucho daño. De manera física o emocional o mental, me puede asaltar, me puede violar, me puede matar, me puede robar, me puede dejar. Parece que otras personas sí pueden hacer muchas cosas en contra de nosotros y por eso que nuestros temores son verdaderos y entendibles. Pero David responde esta pregunta diciendo que él no temerá. Que no tenemos que temer al hombre, que no tenemos que temer a nadie, porque nuestra confianza está en Dios. Vemos este refrán repetido dos veces aquí en el Salmo. versículo 4 y versículo 11. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Encontramos la respuesta, su confianza en versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. Y puesto que nosotros generalmente hemos leído los salmos, aquí hemos estudiado los salmos, sabemos que David aquí sabía lo que estaba diciendo. David también tenía sus temores. David sabía lo que significaba ser perseguido por los hombres. Sabía lo que significaba tener a hombres que quieren hacerle daño hasta matarle. Y por eso David escribe aquí en este salmo no simplemente palabras bonitas, sino sabe por experiencia que es la verdad, que lo que Dios había prometido iba a ser. En ese salmo encontramos el contexto en el título inspirado. Al músico principal sobre la paloma silenciosa en pareja muy distante, Mictam de David, todo eso es la parte musical y no sabemos lo que significa. La parte importante es lo que dice el final. Cuando los filisteos le prendieron en Gat. Vamos a pensar en el contexto. David estaba siendo perseguido por el rey Saúl. En algún momento David estaba tan desesperado que él huyó a la ciudad de Gat. Ahora, ¿por qué digo que estaba tan desesperado como para ir y huir a la ciudad de Gat? Porque Gat estaba en el país de Filistea, el país de los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Los enemigos de Israel. Recordamos que David había matado a muchísimos filisteos. Pero no solamente fue a cualquier ciudad de los enemigos de Dios, a los filisteos. David fue a la ciudad de Gat. ¿Y quién fue el filisteo más famoso de Gat? Goliat. ¿Se acuerdan de Goliat, verdad? El gigante que David había matado. David se fue a su ciudad donde él había nacido. Y lo que es más, si entendemos aquí la cronología, en ese momento cuando David entró a Gat, llevaba consigo la espada de Goliat. ¿Lo creen que había ido? Y había pedido un arma de sacerdote, y le había dado, aquí está la espada de Goliat. Entonces, imagínense la situación. David aquí estaba tan desesperado, tan fuera de sí, que no solamente va al país de los enemigos de Dios, no solamente va con los filisteos, va a la ciudad en donde había nacido su enemigo más grande. Ellos se acordaban de David y llevaban consigo la propia espada con la cual había matado al gigante que había nacido ahí en Gat. Entonces David está loco, en otra palabra, está loco. No está pensando bien, está tan, tiene tantos temores de Saúl que va a una situación tal vez más peligrosa. Y como vemos aquí, le prendieron. Pues claro que sí, ya sabemos quién eres. No vamos a permitirte matarnos a nosotros aquí. Y David tiene que fingir estar loco. Aunque creo que estaba loco, pero tiene que fingir físicamente estar loco, ¿no? Con la saliva de su boca y actuando una persona que ya no podía pensar bien para salvarse. Todo eso para que entendamos el contexto del Salmo. Cuando David está escribiendo ese Salmo, cuando recuerda lo que estaba pasando, estaba en un tiempo de miedo, de temor de los hombres. Tanto miedo que estaba tomando decisiones locas. Por eso vemos cómo oró en ese Salmo, rogando a Dios por su protección de los enemigos, mostrando que estaba pasando por un tiempo muy fuerte. Pero lo que vemos aquí es que aún en todo eso, David nunca perdió su esperanza y confianza para siempre. Él se animó a sí mismo con sus palabras: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede serme el hombre? Podemos aprender lo mismo. Aunque somos tentados a temer, podemos confiar en Dios y alabar su palabra porque Él está por nosotros. Eso vemos primero en ese Salmo, que somos tentados a temer debido a la fuerza del enemigo. David empieza el Salmo, como lo hace con muchos otros, pidiendo que Dios tenga misericordia de él. Versículo 1, explique por qué. Porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Literalmente aquí el salmista dice: el hombre le ha pisoteado. La palabra aquí traducida devorar es la palabra pisotear. Es una palabra que se refiere al peso aplastante de la opresión de un enemigo. No simplemente que le estaban molestando un poquito, sentía como que estaba bajo sus pies, siendo pisoteado por los enemigos de Dios. También dijo que le estaban oprimiendo, persiguiéndole sin pasar, como en la caza cuando van persiguiendo al venado, o lo que sea. Y no se cansan a perseguir al animal hasta que lo maten. ¿Qué está pasando con David? Y era cada día, dijo David, me oprime combatiéndome cada día. Versículo 3 también dice, todo el día mis enemigos me pisotean. La misma palabra como en el versículo 1. Porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. David dice, cada día él sentía la fuerza de la persecución del enemigo. Estaba siendo pisoteado, atacado por personas soberbias todo el día, cada día, y no podía ver en el momento ningún escape. También en versículos 5 a 7, David sigue describiendo las razones por las cuales fue tentado a temer. Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miren atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derriben tu furor a los pueblos. Lo mismo, aquí vemos una presión constante, un ataque cada día. David dijo, todos los días ellos pervierten mi causa. No había descanso para David, era constante. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Ni un pensamiento de esas personas estaba para el bien de David, sino todo para mal, todo para destruirle. Ellos se reunieron, se escondieron para atacar a David, mirando atentamente sus pasos. Ellos sabían en dónde estaba, estaban buscando cómo atacarle, escondiéndose, para después salir para atacarle como siempre. Sabemos que David estaba bajo ataque constante y lo sentía. Era una presión todos los días. Desde el momento de levantarse en la mañana hasta el momento de dormir, David no tenía paz. Sino que el hombre, los enemigos de Dios, querían su vida. Y por eso fue tentado a temer al hombre. Por su poder, por su fuerza, por su persecución, por sus ataques constantes, fue tentado a temer. Y por eso pidió a Dios, en versículo 7, que Él hiciera lo necesario, juzgándolo según sus iniquidades, derribando su furor a los pueblos. David quería que Dios le cuidara. David está pidiendo que Dios le protegiera de esas personas. Y por eso pide que Dios pesara sus iniquidades, que Dios hiciera lo necesario para juzgar a sus enemigos y así proteger a su pueblo. Ahora, recordemos que cuando leemos los salmos, esos tipos de pasajes, cuando David está pidiendo a Dios que juzgue a los enemigos, no es una cuestión de venganza personal. Los salmistas siempre escriben de tal manera para que Dios cumpliera su perfecta voluntad. No solamente en su pueblo, sino también en cuanto a sus enemigos. Y Dios ha prometido juzgarlos. Es nuestra esperanza que Dios tratara con sus enemigos, no que tomemos la venganza en nuestras propias manos. Eso nunca es correcto. No es que queremos la venganza nosotros. No es la razón por la cual podemos orar así. Oramos así porque queremos que el nombre de Dios sea glorificado y su pueblo protegido. Entonces, así no es como oramos por una ofensa personal, sino así oramos cuando la iglesia es atacada, cuando el pueblo de Dios está siendo atacado. Queremos que tales personas sean juzgadas si Dios no quiere salvarlas. Nos vemos primero por las palabras de David aquí, por sus peticiones a Dios que fue tentado a temer. Debido a la fuerza del enemigo. Esa tentación a temer al hombre nos pasa a nosotros también, ¿no? Nos sentimos atacados y bajo presión todos los días, todo el tiempo, porque parece que nos quieren destruir. Y en la mañana cuando nos levantamos, ahí está el miedo. En la noche cuando nos acostamos, todavía está sobre nosotros. Y durante todo el día estamos luchando constantemente por no pensar constantemente en mi temor al hombre. Eso es real. Sí sucede, ¿verdad? Aún a los hijos de Dios. A veces en cuanto a nosotros, a veces en cuanto a nuestros hijos, retenemos lo que puede ser el hombre. David fue tentado también, así como nosotros todo el tiempo. Bueno, ¿qué hacemos entonces? David nos dice en ese salmo que aunque somos tentados a temer, podemos confiar en Dios y alabar su palabra porque Él está por nosotros. Es decir, la tentación a temer ya está. Y la tentación a temer va a estar toda tu vida. La tentación va a estar toda tu vida. Lo que tenemos que hacer es reconocer la tentación primero y después aprender cómo confiar en Dios, aun cuando estamos bajo la presión de los enemigos de Dios, todo el tiempo siendo atacados. Sí podemos confiar en Dios. Eso obviamente es el tema de muchos salmos, ¿verdad? Confiar en Dios, confía en Dios, confía en Dios. Lo vemos aquí también, versículos 3 y 4. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? En el día que temo. Para David, era cada día. Para nosotros también, tal vez es igual. Pero en cualquier día, en cualquier momento, que es el punto aquí, en cualquier momento cuando somos tentados a temer, ¿podemos confiar en Dios? Deberíamos confiar en el único que es completamente seguro, el único que puede sostenernos y fortalecernos, y en el único que puede cumplir sus promesas. ¿Podemos ser tentados a temer? A veces sí tememos. Pero nunca sin esperanza si somos hijos de Dios. Porque podemos, escúchame muy bien, podemos decidir confiar. Fíjense en las palabras que uso. Decidimos confiar. Porque ¿qué pasa? Dimos, no siento la confianza. No me siento como que ahora puedo confiar en Dios. Puede ser. Pero ¿qué tienen que ver tus sentimientos con el tema? Decide obedecer a Dios confiando en Él. Eso no depende de cómo se sienten, cómo nos sentimos. Porque hermanos, si nuestra confianza en Dios dependiera de cómo nos sentimos, nunca confiaremos en Dios. Nunca, porque ¿cuándo? ¿Cuándo estamos 100% bien emocionalmente? ¿Alguien aquí? ¿Los conozco? ¿Me conozco? No. Si estás esperando hasta sentir la confianza, sentir algo dentro, algo especial, nunca lo vas a hacer. No importa cómo te sientes. Decidimos confiar en Dios debido a quién es. Ese tipo de confianza no es la reacción natural de cada persona. Naturalmente, cuando estamos bajo el ataque del enemigo, naturalmente cuando estamos siendo perseguidos y pisoteados, lo que queremos hacer es quejarnos y huir lejos y ceder a nuestro miedo. Es lo que queremos. Pero el cristiano es diferente. El cristiano recuerda quién es su Dios y por eso decide confiar. Porque ¿en quién confiamos? ¿Quién es Dios? ¿Quién es nuestro Dios? Ese Dios soberano es el creador de todo. Es Jehová, el principio y el fin, el Dios de su pueblo. No estamos confiando en ningún hombre. El hombre que aunque puede ser alguien en tu vida muy cercano, alguien muy poderoso, alguien que te ama mucho. Pero no, tú confías en Dios, el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, que no puede fallar. Por eso podemos preguntar como el salmista, ¿qué me puede hacer el hombre? Y responder, nada, nada, porque tengo a Dios, yo confío en Dios. Los hombres no pueden hacer nada. Yo tengo y confío en el Dios soberano y perfecto y santo y eterno y todos sus atributos. Por eso no tememos al hombre. Uno de los atributos que David enfatiza aquí, que le ayudó mucho a confiar en Dios, es que ese Dios, nuestro Dios, es un Dios quien pone atención a las vidas de sus hijos. Vean conmigo otra vez en nuestro Salmo, versículos 8 y 9. Y fíjense en lo que David dice aquí. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Están luego vueltos atrás mis enemigos. El día en que yo clamaré, esto sé, que Dios está por mí. Primero dice, Dios ha contado nuestras huidas. Dios ha visto cómo andamos en la vida, especialmente en tiempos de dificultad, cuando a veces vamos lejos, huimos, la idea de huidas, huimos, andamos vagando lejos de Dios, andamos errante en la vida, buscamos a dónde ir, no sabemos qué hacer. Dios toma en cuenta esos momentos, Él sabe cada vez que lo has hecho. No te ha abandonado, ahí va otra vez esta oveja, huyendo, vagando errante otra vez, pues ya, adiós, espero que regreses. Dios ha tomado en cuenta cada vez que te has desviado, cada vez que has subido, cada vez que vas andando en el desierto. Se ha dado cuenta, lo ha visto y recuerda. También dice que Dios, David lo ora, pero es lo que ha hecho, que Dios ponga sus lágrimas en su redoma, en un frasco, es la palabra. Que no es literal, por supuesto, se refiere al hecho de que Dios recuerda. Dios toma en cuenta todas nuestras lágrimas. A veces la gente en ese tiempo ponía lo más precioso que tenía en un frasco. Habla de algo preservado, algo importante, algo precioso. El punto es que Dios ha visto y Dios recuerda cada una de tus lágrimas. Cada una. Ni una lágrima ha caído en tus ojos, sino que Dios se ha dado cuenta. Dios toma en cuenta todo lo que hemos pasado y recuerda. Dios conoce nuestro sufrimiento y no se pone duro ante nuestras lágrimas. Cada una es preciosa para Él. Cada una de tus lágrimas es preciosa para tu Dios. Él no olvida nada. Él no ignora nada. Nada sucede en nuestras vidas que Dios no está enterado. Y lo que es más, Dios muestra su compasión sobre nosotros en cada parte de la vida. No es que solamente sabe, pues qué ánimo es para nosotros que se acuerda si no hace nada, ¿verdad? Sino que está a nuestro lado, Él es el consolador, Él toma en cuenta el sufrimiento y recuerda. No se pone dura, recuerda cada lágrima y actúa por nosotros. Es lo que dio confianza a David aquí. Que Dios tiene registrado en su mente infinita todo lo que te ha pasado. Y por eso puedes confiar en Él. Es compasivo y es amoroso y Él no ignora tus sufrimientos. Puedes confiar en Él porque es un Dios quien toma en cuenta cada sufrimiento, cada lágrima y no olvida nada. Nada. Pero específicamente, ¿cómo confiamos en este Dios? Ya vemos que confiamos en sus atributos, claro, pero ¿en dónde aprendemos de esos atributos? Eso es obvio, en su palabra. Confiamos en y alabamos la palabra de Dios, como dice el versículo 4, el versículo 10. En Dios alabaré su palabra. También el versículo 10, para énfasis, dice, en Jehová su palabra alabaré. Es la parte práctica. Porque les digo, confíen en Dios, confíen en Dios, confíen en Dios. Dios recuerda, y dices, bueno, pero ¿cómo sé? Aquí está, te ha dicho, aquí está en su palabra. Tienes que no solamente pensar muy generalmente, sino alabar y leer su palabra y confiar en lo que dice su palabra. Ahí está para nosotros toda la confianza que necesitas. En contexto, se refiere, por supuesto, nada más a una parte del Antiguo Testamento, pues todo que David tenía. Nosotros ahora tenemos todo. Tenemos toda la palabra de Dios escrita, la palabra completa, que nos dice todo lo que necesitamos. Es la palabra sin falta que nos enseña quién es Dios y cómo vivir la vida, cómo confiar en Él. Así que tenemos que alabar su palabra, confiar en lo que dice la palabra. En la palabra de Dios, Dios nos está hablando. Y estaba pensando en eso. Eso decimos todo el tiempo, ¿verdad? Dios nos habla por su palabra, que es cierto, pero a veces creo que menospreciamos eso. Porque lo hemos dicho tantas veces, para nosotros por muchos años hemos sabido que Dios nos habla por la palabra, que ya es muy común. Sí, la palabra de Dios. No, no sé, a veces pienso que debemos sentir algo cuando decimos las palabras, palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Entendemos lo maravilloso de eso? Tenemos las palabras de Dios. Porque no están aquí para escucharme a mí, ¿verdad? Mis palabras. Estamos aquí para escuchar la palabra de Dios, pero qué milagro que tenemos la palabra de Dios. Pero ahora lo decimos y normal, la palabra de Dios, y menospreciamos lo que tenemos. Porque imagínense la desesperación. Si tuvieras miedo de alguien o de una situación, y supieras que existe un Dios que me podría ayudar, pero no sé nada de él. No sé cómo contactarle. No sé lo que él me dice. Entonces, ahí está, me podría ayudar, pero no sé cómo. Qué desesperante sería, ¿verdad? A saber, hay alguien ahí que me puede ayudar, pero no sé cómo. Eso no es lo que pasa con nosotros, ¿verdad? Tenemos miedo, somos tentados a temer. Y ya sabemos quién es nuestro Dios. Y sabemos a dónde ir para aprender más de Él y tener más confianza en Él, en su palabra escrita. Por eso podemos confiar en Dios. Alabamos y confiamos en su palabra, que nos enseña quién es, para que podamos confiar en Él. Podemos decir como en versículo 9, como David, que nuestros enemigos serán vueltos atrás en el día que clamamos. ¿Por qué? Sabemos que Dios está por nosotros. Esas palabras increíbles. David dijo, al final del versículo 9, esto sé. No dijo, esto pienso. Esto me han dicho. Es lo que dice el pastor. Esto sé. Dios está por mí. No dijo, así me siento hoy. Me siento que Dios está por mí. Eso sé. Pase lo que pase en mi vida. Pase lo que pase en mi familia. Pase lo que pase en la iglesia. Dios no cambia. Dios está por mí. Dios está por nosotros. ¿Dios está por ti? A veces parece que no, ¿verdad? Seamos honestos. Tus pensamientos, tus emociones te dicen que Dios está en tu contra. Que todo lo que está pasando en tu vida ahora muestra que, claro, Dios no está por ti. Dios está por él o ella, el pastor. Dios no está por ti. Mira lo que estás pasando. Pero aunque somos tentados a temer, aunque somos tentados a pensar así, podemos confiar y saber Dios está por nosotros. Nada sucede en nuestras vidas que Dios no está enterado. Nada. ¿Creemos esto? ¿En verdad creemos esto? Porque ustedes, como yo, hemos pasado por cosas fuertísimas. No vamos a fingir que la vida siempre ha sido fácil. Ni la vida espiritual ha sido muy fácil. Hemos pasado por cosas que a veces no podemos imaginar. Hay cosas por las cuales pasamos en la vida, huidas, como dice aquí en el texto, huidas. Andamos en el desierto y pensamos que estamos solos. Pensamos que Dios ya no está. Pero Dios conoce cada paso que has tomado en los días más difíciles de tu vida. Él recuerda todo. Ni tú te acuerdas todo. Ni recordamos todos los detalles. A veces, yo por lo menos, intentamos pensar otra vez en algo que ha pasado y si te pasan cosas, ni te acuerdas bien todo lo que te ha pasado. No sé si para Dios. Él se acuerda de cada cosa. Él ha contado cada paso que has tomado en toda tu vida. Él sabe en dónde has estado, sabe por lo que has pasado, ha guardado tus lágrimas en su frasco. Él recuerda. Dios recuerda la razón por cada lágrima que jamás has derramado en tu vida. Ni tú, ni yo recordamos esto. Porque están todos en su libro. Cada hecho, cada evento, cada tristeza, cada dolor, cada congoja. Dios recuerda todo porque Él estaba en esos momentos y todavía está contigo. Entonces no puedes confiar en Él. ¿Verdad? Claro que sí. No hay nadie más en quien puedes confiar. Dios no puede ponerse duro, Dios no puede ignorarte. Es lo que nos ha dicho, confiamos en su palabra. Él es fiel y confiamos en Él. Entonces, cada uno tiene que preguntarse ahora si realmente confías en este Dios. Es la pregunta para todos aquí. A los niños también, jóvenes, todos. ¿Confías en este Dios? Si eres un hijo de Dios, claro que sí, lo has hecho. Has confiado en Dios para tu salvación, para tu alma. Claro que confías en Dios. Ahora entonces, confía en Él continuamente, aun cuando estás bajo ataque, en prueba y en tribulación. Si Dios ha rescatado tu alma del infierno, también te va a rescatar en la vida. En el Salmo anterior, David había escrito en versículo 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Y por eso Pablo podía escribir a los filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que nos falta, todo, es nuestro en Cristo Jesús. No tenemos que temer, porque podemos confiar en Dios. Pero si estás aquí y no eres un hijo de Dios, pues no puedes confiar en Él. No puedes, porque no estás confiando en Dios para salvarte tus pecados y hacerte su hijo. Tampoco puedes confiar en Él para tu vida. Y tal vez dices que sí, sí confío en Dios, pero no, tu confianza es, yo confío que Dios va a hacer lo que yo quiero que haga. Eso no es confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios y someternos a su voluntad. Lo que todos necesitamos hacer es andar en la luz de Dios, como David dice, terminando este salmo, versículos 12 y 13. Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Si alguien no está en el camino de Dios, viviendo a la luz de su palabra, en obediencia a Él y confiando en Él, pues no puede llamarle su Dios. Y no puede pedirle nada ni confiar en Él. Es que cada ser humano quiere confiar en un Dios que va a responder a sus peticiones. Pero queremos confiar en Dios simplemente porque es Dios. No importa cómo responde a nuestras peticiones. Entonces, alabar a Dios por quien es y confiar en Él y confiar en su palabra, no es simplemente algo bueno que debemos hacer. Es un mandamiento de Dios. Estamos obligados a hacerlo porque David habla aquí de sus votos, lo que él había prometido confiar en Dios. Y por eso regreso a lo que dije antes, no es que un día me siento bien, me siento fortalecido, hoy confío. Mañana no me siento muy bien, no me siento fortalecido, por eso no confío. Decidimos confiar en Dios porque hemos hecho un voto. Porque hemos prometido a Dios en el monte de la salvación, tú eres mi Dios, ya voy a confiar en ti. Entonces no simplemente cuando tengas las ganas o cuando te sea muy fácil, lo has prometido, tienes que hacerlo. Confiar en Dios en todo momento. Pero no es simplemente obligación, queremos, ¿verdad? Porque como David dijo aquí, me has librado de la muerte, mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Es que es natural para el cristiano confiar en Dios. Es natural para el cristiano alabar a Dios porque nos ha salvado de la muerte eterna. Por supuesto vamos a confiar en Él. Por supuesto vamos a alabarle. No perfectamente, caemos, tenemos que regresar. Pues sí es como vivimos. Sí es como deberíamos vivir nosotros. Queremos andar, como dice, en la luz de los que viven, en la luz de Dios. Por supuesto, lo más importante es que la luz de Dios, la luz de la vida, primero es Cristo. Si no estás andando en Cristo, la luz del mundo, pues no puedes confiar en Dios. Pero cuando ya estás en el camino de luz, en el camino de Dios, aún siendo perseguido, aún siendo atacado, aún siendo pisoteado, puedes confiar en Dios. Entonces, en esos días, ¿Tú has sido tentado a temer al hombre? ¿Hay personas que te han pisoteado? ¿Te han perseguido? ¿Te han hecho sufrir? ¿Es natural sentir deprimido por eso? ¿Es natural sentir triste e inestable en tu vida? Pero por eso demos la palabra de Dios, porque ya no vivimos como hombres y mujeres naturales. En el día que temes, confía en Dios. Confía en Él, alaba su palabra, no temas. Porque ¿qué te puede hacer el hombre cuando Dios está por ti? El hombre no te puede hacer nada porque somos más que vencedores por medio de aquel quien nos amó. No tenemos que temer a un mero ser humano, porque aquí en nuestras manos tenemos la palabra inspirada de Dios que nos dice quién es Dios: compasivo, misericordioso. Él sabe todo lo que te ha pasado, Él ha guardado todas tus lágrimas. No tienes que tener miedo que personas que puedan matar el cuerpo, porque Dios ha salvado tu alma. Seguimos a Cristo, la luz del mundo. Claro que vamos a sufrir aquí. Vamos a sufrir de parte de los enemigos de Dios en el mundo. A veces aún hay personas que afirman ser parte del pueblo de Dios, pero no lo son. Pero no importa lo que sea tu prueba, tu tribulación, tu Dios no cambia. Y por eso puedes confiar en Él. Puedes alabar y confiar en su palabra, porque nos provee con lo que necesitamos. Ante todo, porque Cristo entiende. Porque vimos en la escuela dominical hoy, Cristo sufrió como ser humano. Cristo fue traicionado. Cristo fue pisoteado. Cristo sufrió esta tribulación y más. Todo lo que hace temer al ser humano, Cristo sufrió. Por eso Cristo entiende lo que estás pasando y lo que has pasado. Que no olvidemos las palabras tan preciosas de Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. La aplicación es: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, acércate a Dios, cristiano, porque Él quiere escucharte, porque tu Salvador está a su lado intercediendo por ti, porque te entiende. Confiadamente acércate a tu Dios. Entonces, hermano, hermana, ¿tienes miedo? ¿Temes al hombre? ¿Temes lo que el hombre te puede hacer? ¿Temes lo que te puede suceder en este mundo tan malo y perverso? ¿Temes lo que puede suceder con tus hijos? Cada cristiano es tentado así, sin excepción. Cada uno. Hay días en que tememos. Pero en esos días, cuando tememos, que digamos a Dios: yo en ti confío. ¿Cómo confiar? Porque es Dios. Porque sabe y recuerda todo. Porque es compasivo. Porque su palabra dice que es fiel y nunca falla. Sí, porque en nuestro mundo, hoy en día, en nuestra ciudad, hay mucho miedo. Cada persona en el mundo tiene temor a algo o a alguien. Los que viven sin Dios no tienen remedio. Viven en miedo constante. Nunca se los quita. Pregúntate primero, si tú vives en miedo constante, si tú vives constantemente con temores, ¿por qué? Porque dije, un cristiano sí es tentado, un cristiano sí cae en eso, pero un cristiano no vive así. ¿Cómo podemos vivir en miedo constante cuando tenemos a Dios? No, pero pastor, eso, sí, yo sé, yo veo también las noticias. Tampoco imposible, pero también sé lo que está pasando. Sí, entiendo. Pero eso no está basado en lo que está pasando en el mundo. Eso está basado en quién es tu Dios. Y pues si eres un cristiano, no vivas, no deberías vivir en miedo constante, porque ¿qué te puede hacer el hombre? No, confía en Dios. Dios ha dicho: no te desamparé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. Aquí el autor de los Hebreos cita el Salmo 56: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios está por ti. Por eso vamos a terminar leyendo Romanos 8, versículos 31 a 39. Romanos 8, versículos 31 a 39. Romanos 8, empezando en versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, juntos, en voz alta, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, o vecino, o presidente, o hijo, o padre? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, seguro, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, confía en Dios, confía en su palabra, para que el temor no te apodere de ti, para que no te controle. Cuando empieces a temer, corre a Dios, agárrate su palabra, agárrate sus promesas, anda en su luz, recuerda quién es, recuerda que está por ti y que nada puede separarte de su amor. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta promesa, por ese salmo de ánimo. Sí es la verdad, Señor, que somos muy tentados a temer. Hemos sido atacados, pisoteados, estamos sufriendo en muchas maneras y tendemos a temer. Ayúdanos, Señor, a tener los ojos más enfocados en tu palabra, a conocerte más, a alabarte más, para que podamos confiar en ti. Porque estás por nosotros. Mandaste tu Hijo para morir por nosotros, nos adoptaste a tu familia, ya somos tus hijos y por eso más que vencedores. Y no hay nada ni nadie que nos puede separar de tu amor. Gracias, Señor. Ayúdanos a maravillarnos de eso, a adorarte más por esos atributos. Anímanos, Señor. Fortalécenos en nuestras vidas espirituales. Ayúdanos a enfocarnos en ti en esta semana, en estos días, para que podamos vivir con esta paz, con esta confianza en nuestro Dios. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.